pues cositas calta to le que colaba también el tele tsobolokotik y tashkal el chat el cochar cam del tapascotik ta tsobo ta tso mail kun kotik ta si bail ni chimalco. Pues buenas tardes, les voy a compartir un poco del trabajo que nosotros hacemos como colectivo y también en la construcción de poesía en lengua tzotzil. Pues bueno, mi nombre es Shun Betán. Shun Betán, Betán es como mi linaje. Nosotros conservamos todavía en mi familia el origen de nuestro apellido, Betán. Y Shun es la forma de decir Juan aquí en Los Altos, ¿no? Entonces usé esa mezcla como para un poco para reivindicar mi origen, mi nombre en la lengua, aunque estoy bautizado como Juan Vázquez, ¿no? Un nombre que no muy me gusta, ¿no? Y prefiero Shun por lo fácil y también por lo que significa para mí. Pues bueno, el trabajo que hago sobre la está más enfocado al fortalecimiento de la lengua. Llevo algunos años ya, no soy tan grande, pero llevo más de 10 años dedicado a la investigación y al conocimiento de la lengua tzotzil, ¿no? Yo estudié antropología social aquí en Chiapas, aquí en San Cristóbal, con un enfoque más a la diversidad lingüística, ¿no? Entonces mi interés era como profundizar más la lengua, conocer las formas de escribir, cómo se hablaba, ¿no? Entonces como la idea de profundizar más en mi lengua, como los inicios, ¿no?, de la escritura, porque tuve una historia desde mi infancia, ¿no?, muy marcado con la situación de la discriminación, ¿no? Desde la primaria he sufrido mucho acoso, mucho rechazo, mucha agresión, ¿no?, por ser indígena, por hablar mi lengua, porque también nací hablando el tzotzil. Después a los 7 años aprendí español, y desde con el interés de estudiar y conocer también bueno, la idea de un niño, ¿no?, que quiere, se imagina el estudio, los profesionistas, también con ese sueño quizás, ¿no?, que en un momento dije, voy a estudiar, ¿no?, y quiero ser un profesionista, ¿no?, aunque sí me gusta mucho el campo, y combinaba durante la comunidad, combinaba el trabajo en el campo y después la escuela, ¿no? Pero en la escuela a veces dudaba mucho seguir por toda la situación de la discriminación, y fue que hubo muchos momentos muy críticos en mí, ¿no? Y mi afición a la lectura inició justamente en un momento muy marcado en la escuela, en la primaria, casi terminando la primaria, cuando un maestro me regaña, ¿no? Me regaña por haber sacado una calificación mayor de un examen que su hijo. Y bueno, es el hijo del maestro, ¿no?, y que había reprobado el examen además y ya había sacado una buena nota. Entonces, tal grado el coraje del maestro que me regañó enfrente de mis compañeros y me dijo, los indios aquí solo sirven para trabajar, así que salte del salón, fuera, me dijo. Y era una cuestión así que me molestó, me dolió muchísimo en ese momento, pero y sí como entré en mucha discusión conmigo mismo, ¿no?, conmigo mismo de reflexionar sobre la situación en que viví en ese momento, si seguir estudiando o regresar a la escuela, ¿no? Pero eso me ayudó muchísimo también por el aprendizaje que le tuve al conocer la lengua castellana. Y bueno, cuando ya estuve en la escuela hubo muchos rechazos, ¿no?, desde el primero, segundo grado de primaria. No entré al preescolar por lo mismo, no hablaba nada de español. Y aprendí el español justamente leyendo, con libros, ¿no? El primer libro que leí fue El Principito, de Saint-Exupéry, ¿no? Y era un libro muy bonito que me gustó, y luego otros libros que fui encontrando, que era como mis formas de practicar el español. Y vi que en la literatura hay un mundo bastante bonito, impresionante, ¿no? Uno puede soñar, puede comprender una realidad distinta, ¿no? Y también fue como una sanación en mí frente a lo que yo vivía en una situación de racismo. Me gustó tanto la literatura, después de empezar a agarrar otros autores, entré a la secundaria después de lo que pasó, este incidente con el maestro. Me sentí tan mal, pero también muy fortalecido, ¿no? Dije, finalmente logré algo, ¿no? Mi objetivo era ser un buen estudiante, ¿no? y dominar las áreas que nos impartían. Entonces con ese orgullo además salí, ¿no? No hice mucho caso, pero sí me dolió mucho, pero después se me pasó, ¿no? Pensar que había logrado algo, ¿no? Al final de cuentas. En la secundaria me metí como a estudiar mucho poesía, ¿no? Encontré libros de Jaime Sabines, Rosario Castellanos, otros de autores extranjeros, ¿no? Gabriela Mistral, varios, ¿no? Y me empezó a gustar mucho, pero decidí, por el conflicto que tenía cargando desde chico de la lengua, empecé a tratar de escribir en tzotzil, ¿no? Pero sin las herramientas, era como veía cómo escribían la Biblia, que era lo que hay, ¿no? Teníamos a la mano la Biblia o cosas que tenía que ver con la iglesia escritas, entonces trataba de copiar eso y yo escribía, ¿no? Sí, y creo que después, cuando terminé la primaria, recuerdo que hice una carta para el maestro, como una manera de sacar mi coraje, ¿no? Después de lo que pasó. Y escribí una carta y se llama Carta a mi maestro Bertolo. Después le escribí un poema que yo le dedicaba, ¿no? Por lo que yo sentía, ¿no? Después de su humillación. Y después empecé a escribir en tzotzil, ¿no? Desde la prepa, después terminé todo eso, fue mi pueblo, ¿no? Yo soy original de Venustiano Carranza. Vine a San Cristóbal con la idea de estudiar antropología social. Y llego acá y luego me involucro trabajando con Otto Schumann, un lingüista. Él fue quien me dio todas las herramientas para conocer más acerca de mi lengua, ¿no? Justo en ese momento, cuando él me invita a participar con él, tenía un proyecto sobre el tzotzil de la variante que yo hablo, ¿no? Él estaba investigando el tzotzil de Venustiano Carranza y quedamos como unidos, ¿no? En ese proyecto, y estuve trabajando varios años con él. Y a partir de eso me incursioné mucho al cuestionamiento también de la lengua, a la curiosidad, ¿no? Que te pega luego cuando vas acercándote a algo, que te va dejando muchas dudas, ¿no? Muchas preguntas, y un poco a poco como me fui metiendo a eso. Y con eso tuve como las herramientas, más necesarias para poder hacer traducción, para poder escribir, que era lo que yo necesitaba. Y también me enfoqué justamente eso, ¿no? Al trabajo de la traducción. Después estuve colaborando con la diócesis, aquí la diócesis de San Cristóbal, para el equipo acompañar los procesos de traductores, ¿no? Me tocó en primer momento los tzotziles, el equipo de traductores tzotziles, estuve acompañando a ellos varios años. Empezábamos a hacer traducciones y después de algún tiempo de estar con ellos fue cuando... gracias a otro amigo, Jan DeVos, un historiador, me dijo: oye, está bien lo que haces, ¿no? Aprecia tu trabajo y tu empeño por la lengua, pero ¿por qué no escribes o haces alguna traducción de la literatura universal, ¿no? Y justo me saqué un libro del Principito. Oye, este puede ser un inicio. Y así como me llegó mucho al corazón, porque dije: ay, pues este es un libro que fue para mí una herramienta, ¿no? De aprender a hablar el castellano. Dije: ah, pues, bueno, ándale. Y agarré el libro y empecé a hacer como la traducción. Entonces, después de hacer traducción, cosas de la iglesia, ¿no? Misales y cantos, cosas que necesitaban en las comunidades, fue que me dediqué a la traducción. Y pero también a la par escribía textos, ¿no? Poéticos, bueno, lo que le llamaba poesía, pero era como más tratar de recuperar el sonido, ¿no? Toda la onda sonora de los rezos, de los cantos. Y en mi trabajo de escritura represento mucho sobre el conflicto que vive mi pueblo. Vivimos en tierras comunales y desde hace muchos años el gobierno ha estado tratando de despojarnos, ¿no? Ya sabes, la privatización, ¿no? Son más de 50.000 hectáreas de tierra que tenemos en Carranza y todavía no son, ¿no? Sí, gracias al movimiento de la gente, de los abuelos allá, se han logrado defender y no son privadas, ¿no? Todavía son tierras comunitarias. Entonces todo ese acoso, ¿no? Desde los 60, de lo que me platicaba mi abuelo, luego lo que le tocó vivir mis papás. Entonces toda esa recopilación de información, ¿no? De asesinatos, desapariciones, violaciones, incursiones militares. Entonces muchos de esos elementos que son muy fuertes, porque mi familia ha sido muy golpeada también, ¿no? Tengo tíos desaparecidos, asesinados, familia violada. Y era un dolor mucho que se vive en la familia, ¿no? Entonces una manera de sanar eso es escribirlo, ¿no? y le rezaba la palabra a mis papás, ¿no? O sea, era una cuestión netamente como de sanación, ¿no? Porque eso cuando lo viví durante la discriminación y sentí que era algo bueno, fue lo que hice después, ¿no? Ya con los textos que yo escribía, como para tratar de entender también o de ver desde otra arista, ¿no? La situación que vivíamos dentro de la familia, ¿no? Con todos estos golpes que hemos recibido del Estado. Y bueno, mis poemas, mis textos casi están enfocados a eso, hasta que aquí en San Cristóbal inicié, después de trabajar con los traductores, empecé a dar cursos de tzotzil, me invitaron a dar clases en el seminario algunas veces, después empecé a trabajar de manera más independiente, ¿no? Un poco porque las instituciones que hay aquí, que promueven el arte o la cultura, estaban como muy enfocados a otra cosa, ¿no? Cosa que yo no muy comparto, ¿no? Con ese lineamiento. Y traté de, desde entonces, trabajar de manera independiente, ¿no? Ya como el 2008, 2009, empecé a trabajar, dar los primeros cursos, ¿no? Cursos de tzotzil. En 2009 tuve un grupo grande, que eran muchos estudiantes de doctorado. 2010 también. Luego se fueron sumando extranjeros que querían aprender tzotzil. Empecé dando cursos, ¿no? De lengua. Y poco a poco, como la gente fueron escuchando de mi trabajo, de lo que yo hacía, luego formé un grupo. El primer grupo, que era el Snack Optic, que un colectivo que tenía de varios chavos de aquí de Los Altos, que empezamos a formar y dar como asesorías, ¿no? Clases de tzotzil, traducciones. Y con ellos trabajamos muchos años y ellos también me apoyaban a dar los cursos de tzotzil. Y así fuimos como trabajando, ¿no? Varios años, hasta que hace 3 años fue cuando inicié el primer grupo de poetas, ¿no? Formar un grupo de chavos que les interesaba la poesía, que tenían como interés en conocer la lengua a través de la literatura más precisa como la poesía. Entonces empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Estuve un primer grupo de gente adulta que no funcionó muy bien, pues era un poco difícil porque ya era más chavo que ellos y es como la diferencia de edad y también como el posicionamiento, te dicen, no, pues tú qué sabes o algo así, ¿no? Entonces dejé pasar 2 grupos hasta finales de 2015, inicié otro proyecto que es poesía relacional, que son en un espacio cultural que está aquí en San Cristóbal, que se llama Galería Muy, donde nos dieron el espacio para poder hablar, expresarnos en nuestra lengua, ¿no? O más enfocada a la cultura local. Entonces fue cuando tuvimos ese espacio y empecé a convocar a jóvenes interesados a la poesía, ¿no? Ya más preciso, ¿no? Y fue que empezamos a tener este grupo. Primero llegaron como 5 chavos, ¿no? Yo feliz con ellos, pero empezamos a trabajar. Pero así como que se fue difundiendo el trabajo y ahorita somos 10, 11 personas que trabajamos con el taller. Ya después de un año de trabajar con los chicos, dijeron, no, pues formemos un colectivo, ¿no? Sí, sí, porque tampoco la idea mía no es como tener esta separación, ¿no? De que tú eres el maestro y acá, ¿no? Sí, eso siempre he tratado de evitar en todos mis procesos de compartición, ¿no? De lo poco que sé, y es tratar siempre un grupo más más horizontal, ¿no? Un poco más dándole la palabra a todos. Y fue que los chicos les gustó como la propuesta y empezamos a trabajar. Y bueno, ellos empezaron a producir sus textos, a mí me gustó mucho lo que ellos producían y hasta curioso, ¿no? Cuando iniciamos con el taller de poesía, algunos de los chicos habían tomado talleres en otros lugares, ¿no? Y cuando llegaron al taller nos dijeron, a ver, pues, ¿cuál va a ser nuestra herramienta, no? ¿Cuál va a ser el método, las técnicas, qué libro vamos a leer, no? De literatura. Les dije, no, aquí no hay... No hay eso, no va a haber. Lo único que tenemos, los que tengan, o los que vivan todavía sus abuelos, tenemos que regresar con ellos, ¿no? A dialogar con los papás, con sus abuelos, o los bisabuelos, si aún viven, a escucharlos. Esa va a ser nuestra técnica, que ustedes afinen su oído a escuchar cómo hablan los abuelos, ¿no? Cómo hacen sus ceremonias, cómo hacen sus saludos, cómo hacen sus rituales. Afinar nuestro oído para captar esa esencia de la lengua Y también para mejorar nuestro tzotzil, les decía, porque los chicos manejan un tzotziñol un poco, sí, no, ya sabes, ¿no? Muy, muy mezclado con el español. Y era una de las cuestiones que también criticaba, ¿no? A los chavos, porque sí, para la edad que tienen y son estudiantes muchos, y no, no como, no, no, no lograr ver eso, ¿no? Como se les hace tan cotidiano, tan común mezclar que les da igual, ¿no? Y cuando entramos en este ejercicio, lo primero era eso, ¿no? Revisarnos nosotros mismos como un encuentro personal. Hicimos como trabajos de un poco de reflexión, ¿no? De ellos, que cómo sienten, porque muchos son de comunidades, pero ya viven en San Cristóbal, sus vivencias con el racismo aquí en San Cristóbal. No, nos tocaban historias de los chicos terribles, ¿no? De cómo vivían, muchas, las niñas o las chicas eran empleadas acá, maltratadas en casas de la gente de San Cristóbal, chavos también que, pues, que trabajaban en las casas, que no les daban nada, pero les daban un espacio para comer o para dormir, ¿no? Situaciones bastante adversas, ¿no? Que ellos sufrieron acá, la cual tuvimos que trabajarlas, ¿no? Con ellos, para verlas desde otra dimensión. Ese fue como el ejercicio inicial, ¿no? Para que ellos pudieran incluso recitar lo que escribían, ¿no? Porque tener como la seguridad de quién son, cómo son y qué escriben y qué comparten, pues necesita justamente como una limpieza, ¿no? Una sanación desde lo más profundo. Entonces, eso fue un poco lo que estuvimos haciendo con ellos y ya, ¿no? Después cuando vi el trabajo, poco a poco se fue desarrollando desde los inicios, me tocaba revisar como un poco el léxico en español, revisar las traducciones que ellos hacían, porque ellos hacían sus propias traducciones, la gramática que manejan en tzotzil, toda la construcción, ¿cómo se llama? Léxica también en el tzotzil, ¿no? Entonces, una revisión que me tocaba a mí hacerlo, ¿no? Y hacer, darles algunos comentarios de cada trabajo que ellos realizaban. Y así poco a poco fuimos recogiendo sus trabajos. Y también los iban compartiendo poco a poco, ¿no? Iniciamos con un proceso desde abajo, ahora sí, ¿no? Y para poder lograr. Al final de cuentas, hice un compendio de sus trabajos, de los trabajos que más me gustaron de ellos, que expresan mucho de su vida, de su situación, ¿no? Y fue que logramos hacer este libro que se llama Xnichimalvayuchil, que presentamos el 25. Aquí durante el comparte. Xnichimalvayuchil, su traducción al español sería como el sueño florido, ¿no? El sueño florido le pusimos, o el Xnichimalvayuchil, como los sueños, ¿no? ¿Qué es nuestro, cómo florecen nuestros sueños en este momento, ¿no? Como entenderse a ellos mismos que son estudiantes, ¿no? Que muchos viven aquí en San Cristóbal, otros están en la Ciudad de México y frente a todo lo que puedan ver, o qué sé, como también en la pregunta que les hacía cuando empezamos a trabajar para este libro, ¿cómo se sienten ustedes como mujeres universitarias indígenas en una ciudad, ¿no? Eran así como, ay, o sea, decían, no, pues que no sabemos, ¿no? O sea, no lograban dimensionar el nivel que estaban ellas, ¿no? De las chicas que participan, porque la mayor parte de las chicas se quedan en sus casas, en sus comunidades, ¿no? Y de ser ellas quienes están fuera, estudiando frente a todas las adversidades y luego escribiendo, ¿no? Expresando su palabra y buscando, ¿no? Rascándole esto desde lo más profundo de ellos, ¿no? Y de ellas, la literatura, ¿no? Entonces fueron como cosas bien, bien interesantes, ¿no? Que sale justamente en este libro. Igual hicimos con los chicos, ¿no? Aunque los chicos a veces es más fácil, pero también es complicado, ¿no? De ser varón, que trabaja en una comunidad, venirse a la ciudad y enfrentarse, ¿no? A otra situación de vida, ¿no? De ser estudiante, ser el universitario, ¿no? O sea, pues, todas las situaciones que viven. Entonces es un poco lo que trata de expresar en este libro, ¿no? De Shinichi Malva y Uchil. Y con los chicos, pues finalmente terminamos formados con un colectivo, nos llevamos muy bien. Los compas durante la presentación nos decían, ¿cuánto tiempo les lleva hacer un libro? No nos preguntaban. Y nos quedamos todos así empezando a reír. O sea, nunca nos hemos ¿cómo se llama? Nos quedamos viendo porque nunca hemos pensado en cuántas horas lleva hacer un libro, ¿no? Lo que más disfrutamos realmente es vernos, ¿no? Estar juntos. A veces estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, entre que cortamos cartones, papeles, pegamos, costuramos. Pero es una diversión, ¿no? Nos gusta porque nos abre una amistad. Son gente que no nos conocíamos antes, ¿no? De repente hay un hermanamiento muy fuerte. Y lo mejor de todo, como el punto central de esto, que creamos nuestro espacio de hablar y expresarnos en nuestra lengua, ¿no? A mí me da muchísimo gusto cuando de repente hacemos bromas y todos empiezan a reír, las carcajadas de las chicas, de los chicos, cuando dicen chistes, comentan algo gracioso en su lengua, ¿no? De sentirse tan ellos, ¿no? Tan fuertes, tan vivos, ¿no? Y eso es como lo, para mí es lo esencial, ¿no? De este proyecto, de lograr y llegar a ese punto, ¿no? De que las personas puedan sentirse libres, ¿no? Un poco quizás lo que a mí no pude tener, ¿no? Lo que a mí me faltó durante mi infancia, tener esa posibilidad, ¿no? De que me entendieran y que me pudieran hablar, ¿no? O leer cosas en mi propia lengua. Y ahora veo el reflejo entre ellos y pues es una cosa maravillosa, ¿no? Además de ese trabajo hemos trabajado con Maruca, no sé si conocen a Maruca Hernández, también leyendo poesía, cosas para niños en las escuelas. Algunas veces nos acompañamos porque luego cada quien anda con muchas cosas, ¿no? Andamos en miles de cosas. A veces cuando coincidimos hacemos, ¿no? Pero es eso, ¿no? Llegar a los niños. En este caso, porque también hice mucha traducción en literatura infantil, ¿no? Después del Principito hice más libros, ¿no? Con la idea de leerles a los niños en las escuelas. Y algunas veces fue que nos acompañamos con Maruca. Pero una cosa maravillosa, ¿no? De darle esa dimensión a los niños, ¿no? O en este caso que trabajo más aquí en la ciudad, más enfocado a los jóvenes para reflexionar, pensar. Y más ahora que son universitarios, ¿no? ¿Cuál es el lugar que nosotros tenemos aquí dentro de la ciudad y cuál va a ser nuestro futuro también, ¿no? Entonces eso es lo que implica tener, por ejemplo, este libro. Luego el otro proyecto que tenemos es esta, la de la revista Conmoción, que es otro de los materiales que presentamos durante el Comparte. La revista Conmoción, justo cumplimos un año acá. El Comparte anterior fue nuestro primer número. Apenas estábamos en que íbamos a sacar una revistita y todo. Y esto fue como más diverso, ¿no? Fuera del Shinichi Malva y Uchil, el colectivo que es ahora. La revista Conmoción fue una invitación de otros compañeros que ellos también tenían con el interés de crear materiales distintos, ¿no? A lo que se ven en los periódicos y cosas, ¿no? Donde la gente que pocas veces se les publica sus artículos por el contenido, por la misma estructura, ¿no? Porque también los periódicos son a veces demasiado ortodoxos, ¿no? En la forma, pero luego la gente, si no le das el espacio, pocas veces aprende, ¿no? O se desanima. Si tú no tienes un seguimiento, ¿no? Y eso me pasaba con los chicos, ¿no? Cuando me entregaban los trabajos, les decía, no, está bien, ¿no? O sea, sea como sea, es tu estilo, ¿no? O sea, nunca le dijimos, está mal, o cambien, ¿no? Estaba bien, ¿no? Porque es una manera de percibir. O sea, cada quien tenemos una manera distinta de escribir, de expresarnos, ¿no? Pero poco a poco, si uno tiene el interés, va dando un acompañamiento, ¿no? Para tratar de acercarse justamente a algo. Y eso nos pasaba con esta revista, ¿no? Porque la gente nos mandaban artículos, ¿no? Y nos tocaba revisarlos. Y algunos compañeros decían, no, esto no sirve. Les digo, no, es que no sirva, ¿no? O quizás nosotros no entendemos lo que nos quieren explicar, ¿no? Que son cosas distintas, que ellos manejan otras lenguas. Y así fue bastante bonito porque poco a poco fuimos entendiendo el por qué hacer una revista, ¿no? Creo que durante el proceso, el mismo proceso nos fue enseñando cómo construirla. Y fue bonito porque después de este proyecto, a mí me dan un espacio también de poesía en esta revista, donde podemos, para compartir el trabajo de los chicos del colectivo Shinichi Malva Yuchiri, salga publicado también en la revista Conmoción. Y mi idea en esta revista es justamente para promover nuevamente la lengua. Ahora ya no solo en una cuestión estéticamente estructurada como la poesía, ¿no? Sino que también de otro tema, ya es más relacionado a una reflexión de otro tipo. Por ejemplo, aquí hablo el Spomta el Chultik, que es un texto que escribo en esta revista, que habla más sobre el arte, ¿no? Cómo desde nuestra comunidad o nuestra visión como pueblos indígenas percibimos el arte. ¿Qué es el arte para nosotros? Entonces empiezo a hablar sobre eso, qué es el arte, cómo lo vemos, todo nuestro. Es tan cotidiano a veces que nosotros no nos, mismos no nos damos cuenta cuando la mujer teje, el hombre va al campo, cosas así que son muy cotidianos, ¿no? Pero realmente hay una construcción estética, ¿no? En nuestra vida constante y que está muy relacionado justamente con el entorno natural. Entonces me gustó mucho esta revista porque había muchas ideas que tenían los chicos, ¿no? Que participamos en esta revista. Algunos tienen con ideas muy ecológicas, muy enfocados a la ecología, otros un poco más enfocados a la diversidad, yo más enfocado justamente a la literatura, ¿no? Y aquí hay otras personas que trabajan, ¿no? Que escriben temas distintos. Entonces es justamente esto lo que nosotros trabajamos en esta revista Conmoción. Entonces son dos proyectos que ahorita presentamos, pero también participa en otro proyecto que se llama Espejo Somos. Es un colectivo también, es una editorial independiente. En esa editorial tratamos, el año pasado presentamos aquí un libro que se llama Sbek Bun, Semilla Libro, que es justamente que hablaba sobre la hidra capitalista, ¿no? Después del seminario nosotros hicimos un libro y ese libro lo tradujimos al tzotzil y fue un regalo para los compas. Creo que el 2000, finales de 2015 fue que fuimos a dejarles en Oventic un paquete de libros, ¿no? Mi idea con ese texto era un poco hacer la discusión, ¿no? Mi idea era como aventarles también a los compas como materiales, ¿no? Para lectura en nuestra lengua. Entonces empecé a traducir conceptos como capitalismo, autonomía, justicia, todos los que a veces manejamos o que se manejan en estas reuniones, pero ¿cómo son entendidos? Y la pregunta es, ¿cómo son entendidas en nuestras lenguas, ¿no? Incluso cuando hay reuniones, y me ha tocado escuchar las reuniones en las comunidades, ¿no? Están hablando en tzotzil, autonomía, justicia, democracia. Y a veces dice, pero ¿cómo? Si lo practicamos, debe de haber una forma para explicarlos, hablarlos en nuestra lengua, ¿no? Entonces era como esa situación que me enfrentaba con ellos. Fue justamente que decidimos hacer ese libro, el Semilla Libro, ¿no? Para mandar esto en las comunidades, para que la gente pudiera tener una herramienta, un material para poder discutirla, ¿no? Y analizarla y cómo se es, ¿no? Cómo se dice, ¿no? Por lo menos en la lengua tzotzil, ¿no? Fue bien chistoso y bonito a la vez, ¿no? Porque ya ves, ¿no? Nosotros hicimos los libros con este equipo de Espejo Somos, el colectivo. Y fuimos a regalarles el paquete y todo. Lo teníamos como el interés, era que les y dijimos, esto va a ser para las comunidades autónomas aquí y acá, ¿no? Bien distribuidos, ¿no? ¿Será que llegaron? ¿Los habrán leído? Y al siguiente año estábamos con esa duda. Luego fuimos a llevar otro paquete de libros y los compas que nos recibieron, bueno, tratamos de hacerle una pregunta, ¿no? Si ya habían llegado los materiales. Y tardaron en responder, ¿no? Ellos empezaron a platicar. Hablaron del libro, de hecho, y dijeron, ah, sí, es un material bueno, sí, ya lo distribuimos, aquí llegó aquí, aquí hizo falta, pero tuvimos que quitarle un poquito de los otros y los mandamos allá, y ya, ¿no? Ellos supieron distribuir. Y luego nos dijo, ¿no? Ah, pero sí, pero también aquí hablamos del tal, ¿no? Bueno. Sí, ya estaba el de Chonsil ahora, pero sí, también lo que vamos a saltar. Ay, güey, bueno, ya esa es como la respuesta, ¿no? Fue bastante bonito, ¿no? Para nosotros escuchar eso, pues, de saber de que sí, ¿no? Hubo estuvo bien, ¿no? Como trabajo, como propuesta y material más que nada, ¿no? Que es a mí lo que más me importa, ¿no? Justamente si es la idea es de tener materiales en la lengua, ¿no? Si decimos, y en el campo institucional es muy poco lo que hay, ya me imagino en este lado, ¿no? Donde no hay presupuestos, los compas hacen lo que pueden, ¿no? Y bueno, si nosotros estamos de este lado también para apoyar, pues hicimos esas propuestas, ¿no? Y el más reciente material que sacamos con Espejo Somos, el colectivo, fue traducción de poesías de José Martí al tzotzil, ¿no? Es una selección de poesía que hice de los tres libros de José Martí. Seleccioné algunas de las más conocidas para acá, por acá, por esta zona. E hice la traducción al tzotzil, ¿no? Y la idea justamente es eso, ¿no? Llevarlos ya a las comunidades. Lo hemos hecho alguna vez con los compas y ya, ¿no? Pero la idea es seguir promoviendo, ¿no? Como, pues sí, la literatura universal, ¿no? Ahora sí, en las comunidades. Y eso es como los trabajos que me ha tocado hacer así desde. Es un poco loco. Ahorita los compas me dijeron, ay, ¿por qué no participaste? Y le digo, sí, participamos, pero no vimos tu nombre, ¿no? O sea, pues no soy yo, ¿no? Somos un equipo, somos un colectivo, ¿no? A mí me gusta más eso, ¿no? Fuera de que sea Jun, es un colectivo y me gusta trabajar así, ¿no? O sea, prefiero como hacemos el libro, ¿no? Pasamos platicando, diciendo cosas, riéndonos. Y eso es también como el espíritu que le da cada material. Y eso para mí es fundamental, ¿no? En un trabajo de este tipo, de los colectivos. Sí, y creo que un espacio como este, como el Comparte, que nos abre la posibilidad, ¿no? Quizás el año pasado fue muy, muy rápido y sí, solo tuvimos una participación de un libro para presentar el libro Semilla. Y bueno, es un espacio realmente, ¿no? Ahora que nosotros los locales, o los que también estamos de este lado, ¿no? Desde los proyectos independientes, que buscamos formas alternativas de poder compartir lo poco que sabemos a la comunidad, es un buen espacio, ¿no? Para compartirlo no solo ya a los compas, sino que también a los otros compañeros, como manera también de animarlos, ¿no? De que ustedes sigan, ¿no? Y yo también sigo, ¿no? Si ustedes siguen, nosotros seguimos, ¿no? Porque, o sea, eso tiene que ser en conjunto, ¿no? El trabajo, el arte, y qué bueno, ¿no? Como escribía justamente en este texto de Sponte el Chuletic, de este libro, este texto de esta revista, habla justamente de la esteticidad, ¿no? Del arte, la costumbre del arte en nuestra cultura, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Y eso, un movimiento como este necesitamos también, ¿no? Como para sanar nuestras almas, de poner alegría un poco el corazón, ¿no? Refrescar con el corazón con las bellas artes, ¿no? Y que en las comunidades mesoamericanas, en esta zona, pues son maestros, ¿no? O sea, han sido, ¿no? Tenemos estos ejemplos que están plasmados en los murales de Bonampak, las grandes construcciones arquitectónicas en Palenque, toda la construcción gráfica, la iconografía, la escritura, la gramática que se marcó en ese momento. O sea, hay un conocimiento bastante fuerte, ¿no? Y nosotros en este momento, ¿qué hacemos frente a eso, no? O sea, ¿cómo conectarnos con con estas historias, con estos conocimientos, ¿no? Y que en nuestras comunidades el arte ha sido fundamental, ¿no? O sea, solo ver los trajes de las mujeres, ¿no? O sea, es una obra de arte, cada huipil, cada falda, ¿no? El traje de los hombres, en las ceremonias, ¿no? Un ritual, una vida no puede entenderse sin un ritual, ¿no? A veces no me gusta mucho cuando se habla mucho de la laicidad, ¿no? De las cosas, ¿no? Pero en el modelo educativo en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de otro tipo de espiritualidad, ¿no? Pero cuando hablamos de los pueblos indígenas, hablar de solo conocimiento o solo sabiduría, o sea, no se puede separar, ¿no? Sin entender la parte espiritual. Porque la parte espiritual nace toda la construcción del arte, ¿no? Porque es la sensibilidad. Lo espiritual es lo sensitivo, ¿no? Que habla a las personas, que te abre el corazón. Ahí está todo la riqueza ahora sí, ¿no? Es nuestro quehacer político, nuestro quehacer espiritual, nuestro quehacer artístico, ¿no? Y creo que un espacio como esto es fundamental claro, para nosotros, ¿no? Para los compas, seguramente, por eso se hace este tipo de actividades, y para nosotros también, ¿no? Que nos realmente nos sitúa, ¿no? De que nuestro trabajo después ya de algunos años dices, no estás mal, ¿no? Eso a mí me inspira muchísimo decir, bueno, pues hay que seguirle, ¿no?